El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante porque tiene que ver, pues, con los sufrimientos que pasamos, con las enfermedades que llegamos a tener, inclusive, bueno, no todas, pero una parte de ellas sí, y sobre lo que es la causa y el efecto, lo que sembramos y cosechamos, que nos hablaran los grandes maestros, los grandes iniciados de todas las épocas. Nos referimos a aquella palabra que en sánscrito se denomina karma. Estudiemos el día de hoy una ley, una de esas tantas leyes cósmicas que existen en el mundo, que nos gobiernan y que nosotros, por comodidad, nos hemos ido olvidando de estas leyes, pero que el olvido de las leyes pues no implica su incumplimiento. De hecho, el olvidarnos de estas leyes ha hecho que vivamos con más sufrimientos, con más dolor, y eso definitivamente no nos acerca a la divinidad, no nos acerca a la felicidad, sino que por el contrario nos aleja de lo real y nos hace infelices. Así que hay que estudiar la ley del karma con la finalidad de comprender mejor la vida y dejar de sufrir tanto innecesariamente. La palabra karma es una palabra sánscrita de la lengua sagrada de la India que se traduce como ley de acción y consecuencia. En general, karma no quiere decir castigo. Generalmente uno lo interpreta como castigo porque por lo que sembramos hoy en vida, generalmente son cosas negativas y trae como consecuencia un karma negativo, que es dolor, que es enfermedad, que son sufrimientos. Pero en sí, karma quiere decir ley de causa y efecto. Así que podríamos decir que hay un karma bueno. Cuando uno siembra cosas positivas, cuando uno ayuda a los demás, cuando uno piensa en el prójimo y hace algo por el prójimo, pues obviamente que acarrearemos un karma positivo, un karma bueno, o sea, una acción positiva, que generalmente también se le denomina dharma, porque la palabra dharma quiere decir compensación, es lo que quiere decir. Bueno, pues entonces, esto es el significado de la palabra karma. No solamente en la India se conoce esta palabrita, sino que esta ley en general ha sido estudiada por todos los pueblos de la tierra, por todo el mundo. Entre los egipcios, esa ley se le representa con una balanza cósmica y está gobernada esta ley por el dios Anubis. Es el jerarca de la ley, pero en griego tenemos a Némesis para representar la ley y pues el maestro Jesús lo dejó muy claro, lo que sembramos, cosechamos. Y inclusive en varios aspectos de la Biblia, en varias partes, en varios versículos, pues encontramos citada esta ley. Entonces, es una ley, no es la ley del talión, no, 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 no confundamos la ley del karma con la ley del talión. A veces la confundimos y no está bien, porque la ley del talión es una ley ciega, o sea, ojo por ojo, diente por diente. No, la ley del karma es una ley inteligente, una ley de compensación. Si uno hace obras buenas, cosecha cosas buenas, si uno hace obras malas, cosecha cosas malas. Y si uno hace obras buenas y malas en la misma cantidad, no pasa nada, porque las obras buenas cancelan las obras malas. Cuando las obras malas son más que las obras buenas, entonces viene dolor. Cuando las obras buenas son más que las buenas cancelan las malas, pero si hay un excedente, ese excedente puede traernos bienestar, salud, lo que nosotros necesitemos. Entonces es lógico, por la conferencia que acabamos de ver, de la muerte, sus fenómenos, los misterios de la muerte, pues vimos que los procesos de la muerte están gobernados por principios inteligentes, llamémosle ángeles, maestros o dioses, y que los procesos de la muerte también están dirigidos por ángeles, maestros o dioses. Los ángeles de la muerte rigen los procesos de la muerte, y los ángeles de la vida rigen los procesos de concepción. Así que no es extraño que la ley del karma también esté dirigida por iniciados, por maestros, por seres divinos que están más allá del bien y del mal, y que jamás se equivocan, jamás. Y entre los egipcios nos aparece en el libro de los muertos egipcio o el libro de la morada oculta cosas muy extraordinarias referentes a esta ley. Ese libro era una serie de oraciones, conjuros y guías para el más allá, y se enterraba junto con los faraones. El libro de los muertos o el libro de la morada oculta, y aparece ahí grabado como se le hace un juicio frente a Anubis y los 42 jueces del karma. Se pesa en una balanza su corazón, que representa todo lo que hizo, y tiene que equilibrarse con una pluma de avestruz. Qué interesante, aquí la vemos representada en este dibujo. El cántaro que tiene en la mano derecha Anubis, izquierda para nosotros, es el corazón, y en la mano izquierda de Anubis, derecha para nosotros, es una pluma de avestruz. La pluma de avestruz es de otra diosa egipcia, que es la diosa de la verdad y de la justicia, la diosa Maat. Y la pluma de avestruz la representa, por lo que cuando vemos una pluma de avestruz, está representando la verdad y la justicia. Y que se equilibre, o que se tenga que equilibrar con el corazón, o sea, con nuestros hechos, con nuestros actos, quiere decir que tienen que estar equilibrados con la verdad y la justicia. Es lo que quiere decir, es el pesaje del corazón. Si el corazón pesa más que la pluma, quiere decir que no actuamos muy bien, que digamos, y entonces nos devora otra diosa, la diosa Amimi, la devoradora de hombres, que representa los círculos dantescos, las zonas sumergidas, porque pues no hicimos las cosas correctamente. Entonces tiene que estar en equilibrio. Así que ahí también lo vemos. Vemos esta ley en el pueblo egipcio, y la vemos en cada cultura, pero aquí está representado el maestro que rige la ley del karma, que es el maestro Anubis, es un ser divino, que lo representan, como aquí lo vemos, con máscara de chacal. No es que tenga cabeza de chacal, es una máscara para representar la suprema piedad de la ley y la suprema impiedad de la ley, que no se juega con la ley, y que la ley está arriba de todo, de todas las cosas está la ley. Porque si todo se nos perdonara, pensemos en eso, de que uno considera que Dios nos debe de perdonar todo, pero si nos perdonaran todo, o sea que vamos y violamos a mujeres y luego asesinamos a unos niños y eso quedara impune, quedara así porque sí, entonces sería complacencia con el delito, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio entre justicia y misericordia. Misericordia y justicia. Y eso es lo que nos representa, pues, entonces, la ley del karma. Entonces, está dirigida por muchos maestros. El jerarca supremo de la ley del karma es el maestro Anubis. No lo veamos como algo fatalista. Más bien, a nosotros debemos de vernos como algo fatalista, porque lo que estamos viviendo es lo que le hicimos a los demás. Si nos explotan, explotamos. Si nos engañan, es que engañamos. Si nos mienten, es que mentimos. Si nos ponen nuestros soberanos cuernos, es porque nosotros pusimos los cuernos en una vida anterior. Así que eso es la ley del karma. Y hasta en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9, encontramos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que está muy claro aquí, definido lo que es la ley del karma. Entonces no hay que verlo como una ley fatalista, no, sino como una ley de compensación. Bueno, ya explicamos lo que es la ley del karma, pero para poder entenderla de una mejor forma, necesitamos acudir a otras dos leyes más: la ley del eterno retorno de todas las cosas y la ley de la recurrencia. Vamos a empezar con la ley del retorno. La ley del retorno es que todo vuelve a su punto de partida original. Por ejemplo, el planeta está girando alrededor del Sol y regresa a su punto de partida original y celebramos el año nuevo. Regresó a su punto de partida original. Esa es la ley del retorno. Retorna los días, o sea, hasta el día, luego viene la noche y retorna el día. Se acaba el día y retorna la noche. Retornan las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno, y después de invierno, otra vez primavera. Entonces todo está en incesante retorno. Los días, las noches, los años, las estaciones del año, inclusive algo más grande, más cósmico, los Mahamantaras o días cósmicos y los Mahapralayas o noches cósmicas. En un día cósmico se procesan las siete razas de un planeta y en una noche cósmica todos descansan para prepararse a un nuevo día cósmico. Un día cósmico tiene una duración de 311 billones 40 mil millones de años. Ahora, hay que preguntarnos, si todo retorna, ¿qué de especial tendrá el ser humano que no retorne? No, pues también retornamos. El simple hecho, y hay que ponernos a reflexionar esto, el simple hecho de que unos nazcan en un castillo, en un colchón de plumas, y otros nazcamos en el suelo, en una familia humilde, pues quiere decir que no es nuestra única existencia. Quiere decir que hay algo que antecede a esos acontecimientos. El simple hecho es, sí, de que reflexionemos, nos dará el hecho de que tenemos vidas anteriores, tenemos vidas pasadas, y algunos dirán, pero yo no me recuerdo de ni una. Entonces no es cierto. Ajá. ¿A poco nos recordamos lo que almorzamos hace 4 meses? Sí nos acordamos. Eso quiere decir que no almorzamos ese día, porque no nos acordamos. Así es de tonto decir, yo no me acuerdo de mi vida pasada, entonces eso quiere decir que no existen. Entonces, cuando teníamos un año, no existió eso. Es que no me acuerdo. O sí se acuerda uno, cuando tenía un año, cuando tenía dos, cuando tenía 6 meses, cuando tenía un mes. Pues si no nos acordamos de esta vida, menos de una vida anterior. Así que la ley del eterno retorno es que todo vuelve a su punto de partida original. Y conectamos ahora la clase del karma con la conferencia de la muerte y sus misterios, los misterios de la muerte. Quedamos al final de la clase que cuando uno muere se proyecta un diseño electropsíquico de lo que fuimos, que robamos, que mentimos, que engañamos, que abandonamos a los hijos, que abandonamos a los padres, todo lo que hicimos queda depositado en ese diseño electropsíquico. Ese diseño viene a saturar la célula germinal, o sea, de nuestro próximo cuerpo físico. Y la célula germinal está compuesto por cromosomas. Los cromosomas están compuestos por genes, y en los genes van todas nuestras características que vamos a tener. Eso quiere decir que así cosechamos lo que sembramos. Así uno viene a cosechar lo que siembra. Las huellas de los cascos, el sendero de la vida está formado por las huellas de los cascos del caballo de la muerte, porque la vida y la muerte están conectados. Así que el cuerpo físico está formado de acuerdo al diseño electropsíquico que proyectamos a la hora de la muerte. satura la célula germinal de igual manera que uno recibe la señal de un televisor, por ejemplo, y se forman imágenes en la pantalla. Así, de esa forma, el diseño electropsíquico satura la célula germinal y dispone a los genes de tal manera que venimos a reunir las características de lo que hicimos en la vida pasada. Así, tenemos un cuerpo físico propenso a ciertas enfermedades de acuerdo a lo que hicimos en vidas pasadas. Esa es la ley del retorno. Y así es que surgen varios tipos de karma. Existe el karma individual, el karma familiar, el regional, el nacional, el mundial y la ley de la catarsis. Entonces, nacemos en cierto lugar, en cierto planeta, en cierto país, en cierto poblado, con ciertos papás, con ciertos hermanos, con ciertos familiares, de acuerdo con la ley del karma. No se escapa nada a la ley, nada. A veces uno hace una buena obra y queda todo frustrado porque otro se alzó el cuello. O sea que otro se echó las plumas y uno lo hizo. Y otro ahí anda presumiendo de que las cosas que hizo, y no es cierto. Y uno se queda frustrado, se queda triste. Pero no tiene por qué quedarse triste, porque la ley no se queda con nada. Ante la ley no hay nada que se escape, porque la ley la llevamos dentro de nosotros. Tenemos un policía del karma dentro de uno. Ese policía del karma se manifiesta como el ángel Metatron y el ángel Sandalfón, o el ángel bueno y el ángel malo, que se conoce en el Vox Populi, en la voz del pueblo. El ángel Metatron es una parte de nosotros que cargamos, que anota las obras buenas. Y Sandalfón anota las obras malas. Todo. Obras, pensamientos, sentimientos, todo. Todo está anotado, no se escapa. Cualquier obra buena que cada quien realice jamás quedará sin compensación. Y toda obra mala que hagamos también tendrá que pagarse. Tarde o temprano, nos dice el maestro Buda, que también es un experto de la ley del karma, nos dice que a veces uno piensa que, por ejemplo, alguien hace cosas buenas y vive muy mal. Y alguien hace cosas malas y vive muy bien. Y uno dice, caramba, como que aquí las cosas no están bien. Aquel ser humano que ayuda a la gente y muy apenas tiene para vivir. Y aquel otro que roba, miente y tiene una casota bien grande. Y un carrazo último modelo. Y una cuenta de banco bien panzona. ¿Cómo es posible eso? Y nos dice, la respuesta nos la da Buda. Porque nos dice que cuando uno hace una obra mala es como echar agua en un cántaro. Gota a gota. Va cayendo esa agua en el cántaro. Y parece que no pasa nada. Pero va a llegar un momento en que el agua llegue hasta el nivel y se derrame. Y así, nos dice el maestro Buda, llegará la consecuencia de lo que sembramos. Así que el maestro Buda es muy enfático en eso, que cuando uno hace el mal, nos sigue la consecuencia como la sombra. Y cuando uno hace el bien, nos sigue como la rueda de un carro de esos, o de un arado, o de un carro jalado por bueyes, como la rueda sigue al buey. Entonces, no se escapa nada, nada, nada. Entonces es por eso que tenemos estos tipos de karma en base a la ley del retorno, pero platiquemos cada uno de ellos. Por ejemplo, el karma individual sería que se aplica a una persona, o sea que en la vida pasada hicimos tales obras, el diseño electropsíquico satura la célula germinal y así venimos a tener predisposición a ciertas enfermedades. Por ejemplo, la monstruosidad de nacimiento tiene su origen en la mentira. Porque la mentira es una falsa conexión con la verdad. Y la verdad es Dios. Cada vez que mentimos es como si hiciéramos un cortocircuito con el Padre, con el Ser, con el íntimo. Y entonces, pues esto no va a traer consecuencias meramente buenas, sino negativas. Y así, cuando uno ve un nacimiento deforme, monstruoso, es, bueno, todos mentimos y por eso todos estamos bien feyotes, pero cuando exageramos en la mentira, entonces traemos esa consecuencia de nacer con una monstruosidad. Y eso hasta está alegorizado en el cuento de Pinocho. Vean cómo con cada mentira pues viene la deformación. Ahí tenemos un ejemplo de karma individual. La epilepsia pues tiene muchas causas. Nuestros científicos han descubierto un montón de causas. Y por más que inventan drogas y medicamentos y operaciones, pues como que no se le da solución a la enfermedad de la epilepsia. Pero si nosotros estudiamos, cuando uno nace epiléptico, podría descubrirse que en vidas anteriores practicamos el mediunismo. No recomendamos el mediunismo. Si alguien lo practica, bueno, aquí respetamos a cada quien puede hacer lo que quiera, pero no lo recomendamos. Porque los maestros no se manifiestan en las personas. Los maestros tienen capacidad de manifestarse en donde se les dé la gana. No necesitan de ningún intermediario para manifestarse. Eso es lógico de pensar. Eso es un sentido común. Por eso son maestros. Los maestros tienen el don de la ubicuidad, como San Francisco de Asís. Pueden estar en muchas partes a la vez. Se pueden manifestar en cualquier lado. Así que no se necesita de un medium. Lo que se manifiesta en un medium es uno de los tantos agregados psicológicos que cargamos. Pero al prestar el cuerpo para que se manifieste un ego, y en muchos casos una entidad negativa, abrimos nuestros chakras, pero al revés, negativamente. Total, que uno muere. Se proyecta el diseño electropsíquico, chakras abiertos negativamente, por practicar mediunismo. El diseño satura la célula germinal, chakras abiertos negativamente. Pero se nos olvida que fuimos mediums en la vida pasada. Ya tenemos los chakras abiertos, o sea, una puerta abierta, los chakras abiertos negativamente, una puerta abierta para cualquier entidad. Y entonces, pues un golpe en la cabeza, una crisis emocional, cualquiera de las cosas que dicen nuestros científicos como agente causante de la epilepsia, es lo que pasa es que nos debilitamos, ya no podemos resistir, no podemos rechazar esas entidades, penetran en nuestro organismo y vienen los ataques epilépticos. Esto quiere decir que la epilepsia es el karma de haber practicado mediunismo en vidas pasadas. Que hay algunos estudiantes gnósticos epilépticos, es cierto, y que se han curado, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí, también es cierto. Pero ¿cómo le han hecho? Si la epilepsia ahorita no se puede curar, la pueden controlar nuestros doctores, pero no se puede curar. Al 100% no se puede curar. Entonces, ¿cómo le han hecho a los estudiantes gnósticos? Bueno, a través de años, no de una varita mágica, o de un polvo, o de una hierba, no. A través de años de trabajo, de cerrar los chakras en forma negativa y abrirlos positivamente, el origen se soluciona y como consecuencia la enfermedad desaparece. Sí, varios estudiantes gnósticos lo han logrado, pero es a través de años de trabajo, 3, 5 años, 8 años de trabajo sobre sí mismo, y claro que lo pueden lograr. Entonces vean que es interesante eso de estudiar la ley del karma. No estamos hablando de cosas mágicas, estamos hablando de cosas patentes, reales, que pueden realizarse. Así que no le recomendamos el espiritismo o el mediunismo, ahora le han bautizado. Como eso del espiritismo siempre sonó algo feo, ahora le llaman canalización.
Sí,
porque así no se escucha tan feo. Soy el canalizador del maestro fulano. Soy el médium de una entidad negativa que se hace pasar por el maestro fulano. Porque los maestros no necesitan de nadie para manifestarse. De hecho, si un maestro se metiera en alguien con su vibración tan poderosa y nosotros tan negativos, nos destruirían. Así que no recomendamos el espiritismo. Esa es la consecuencia del espiritismo. La epilepsia. Bueno, pues entonces, ahí tenemos otro ejemplo de karma individual. Otro ejemplo es esa plaga que tenemos ahorita, que es el cáncer. Uy, se ha multiplicado por todas partes. Tan solo en la famosa pandemia que estuvimos nosotros hace un tiempo, como para mantenernos, nosotros tenemos una pequeña papelería, pues estamos sabiendo de todos los vecinos, de todos los que viven por aquí cerca, y como vienen a sacar las copias, pues de repente nos damos cuenta que alguien se murió. Y fíjense que hicimos una reflexión de aquí, de esta colonia, de todo nuestro alrededor, se murió uno de COVID en ese tiempo, en esa época de la pandemia, y de cáncer se murieron 7. ¿Sí? Aquí alrededor nada más. Nos dimos cuenta por las copias y también por los comentarios de los vecinos. Uno de COVID y 7 de cáncer. A lo mejor fue suerte, pues a lo mejor, pero lo que queremos decir es de que hay mucho cáncer por todos lados. Y cada vez se hace más y más el cáncer. Sí, hay cancerígenos, elementos que pueden conducir al cáncer, sí. Pero ¿por qué con unos funcionan y con otros no funcionan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es de que uno, cuando abusa de la sexualidad, que es algo que estamos haciendo hoy en día a granel, entonces, a la hora de la muerte proyectamos nuestro diseño electropsíquico, va carente de valores sexuales, que es la vida. Y cuando nos forman el cuerpo vital, va predispuesto el cuerpo vital para un virus de la cuarta dimensión, que nosotros llamamos cancro. Al dañarse el cuerpo vital, entonces se desencadena ese desorden celular que llamamos cáncer. ¿Y qué creen? ¿Que algunos estudiantes gnósticos tienen cáncer? Pues sí, sí es cierto. ¿Y que algunos, no todos tampoco, pero algunos se hayan curado de cáncer? También es cierto. También es cierto, claro que sí. Nosotros ya llevamos nosotros más de 30 años dando gnosis y hemos visto tanta cosa. Para nosotros no es ninguna duda. En un instituto donde dimos gnosis, se enfermó una señora de cáncer. Le tenían que hacer una histerectomía, o sea, sacarle toda la matriz. Y entonces, pues, estaba llorando su esposo, los dos iban a la gnosis, sus hijos también iban a la gnosis. Y bueno, pues, ya sabes cuál es el origen, le comentábamos. Hay que trabajar con ese origen, los yoes que causaron ese cáncer. Y hay que hacer muchas buenas obras para pagar esa deuda, obras por toneladas. Y en meditación, sumérgete pidiéndole al maestro Anubis ayuda. Y bueno, pues ahí está una planta que se da en la región de Hidalgo, Ixmiquilpan, Hidalgo, México. Y en todas las partes del mundo siempre hay plantas que pueden ayudar, como el aranto. Bueno, pues consiguieron el aranto. Se pusieron a hacer buenas obras, los dos, el matrimonio, hasta los niños. Iban a meditar todos los días al instituto, todos los días para allá. En 2 años, ante la incredulidad de los médicos, se curó. Ahorita, en un congreso que fuimos gnóstico del Instituto Cultural de Quetzalcóatl, ahí estaba. Con una hermosísima niña, ¿Y eso que le iban a sacar la matriz? Sí, todo es posible, pero nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con la causa que originó la enfermedad. Ahora, no todas las enfermedades son kármicas. No, tampoco, tampoco. Hay 5 causas de las enfermedades según Paracelso. En astrale, que es relacionado con el mundo astral, con las larvas astrales. En veneri, lo relacionado con la sexualidad. En espirituale, lo relacionado con el alma de la naturaleza. Ens naturae, relacionado con el cuerpo vital y con el sistema nervioso. Y ens dei, que es el karma, según Paracelso. O sea, no, tampoco, tampoco. Ahora, ¿sabemos el origen de todas las enfermedades? Pues no sabemos. En cada quien es diferente. Cada uno tiene que descubrirlo. Cada uno tiene que ver su interior, descubrir sus defectos psicológicos y trabajar con ellos. Uno tiene que descubrir ese origen. O sea, oiga, tengo tal enfermedad, tengo túnel carpiano, ¿qué hice en mi vida pasada? Pues posiblemente no es de tu vida pasada, posiblemente es de que estás todo el día en el celular, de que estás todo el día en la computadora y no haces ejercicio. No, o sea, tampoco queramos que todas las enfermedades sean kármicas, pero por lo menos esta sí. Y pues vale la pena reflexionar en ello. La tuberculosis, sí sabemos que lo produce una bacteria, pero los cuerpos físicos que son más factibles a la enfermedad es porque somos ateos, es decir, porque nos separamos de la divinidad, porque nos volvemos muy materialistas. Todo esto corresponde al karma individual. La ceguera de nacimiento tiene su raíz en la crueldad que tuvimos en vidas pasadas. Sí, cada vez somos más crueles. Cada vez estamos más perversos. Y esto engendra ceguera de nacimiento. Eso sería el karma individual. Pero existe karma familiar. El karma que se le aplica a una familia. O sea, por ejemplo, la economía. De repente la familia anda ni para comer tiene. Andamos batallando, nada más para una sopita. Y eso es todo, en 3 días. Se batalla, se sufre. Ese se llama karma familiar porque todos en la familia sufrimos por ello. A veces un miembro de la familia es borracho o drogadicto. Y batallamos todos. Todos sufrimos por ese motivo. Si el papá es borracho, la esposa sufre, los hijos sufren, falta de dinero, golpes, agresividad. ¿Y por qué fue? ¿Por qué nacimos con ese papá? ¿Por niños inocentes? ¿Por mansas ovejitas? Pues no. No nacimos ahí, en ese hogar, por eso. Por buenas personas, no. Nacimos ahí porque eso hicimos con nuestros hijos en vidas pasadas y necesitamos cosechar lo que sembramos. Y por eso entonces sufrimos lo que hicimos. Entonces el karma que se le aplica a una familia se le llama karma familiar. Y también existe el karma regional, o sea, el que se le aplica a un pueblito, a un sector de la ciudad, a una colonia. De repente una colonia no tiene agua. O sea, de repente sí tenía agua y de la noche a la mañana ya no tiene agua. ¿Qué? Porque el pozo se secó, ¿qué? Porque esto pasó, ¿qué? Porque aquello y más. Y sufrimos todos los de la colonia o todos los de ese pueblo, sufrimos por ese motivo. Basura, bandas, criminales, nada más en esa región. Eso se llama karma regional. Y existe el karma nacional. ¿Cómo nos quejamos de nuestros gobernantes, de nuestro presidente de la república? ¿Qué es esto? ¿Qué es un ladrón? ¿Qué es un ratero? ¿Qué es un mentiroso? Todo eso decimos. Pero todos los que nacemos en un país tenemos ese karma de nuestros gobernantes, ese karma nacional, y es el que se le aplica a todo un país. La economía principalmente, inundaciones, sequías. ¿Cómo nos acordamos de una ciudad pequeña donde dimos gnosis? A ese lugar iban a la gnosis unas personas que iban de un rancho, de un lugar alejado a esa ciudad pequeña, en el campo completamente. Ni siquiera luz tenían. Pero ¿cómo nos acordamos de una anécdota que nos comentaban de cuando llovía? De que de repente llovía nada más en las tierras del vecino, que parece que le ponían una regla así, y nomás llovía en las tierras del vecino y en las de ellos no llovía. Y llegaba a suceder esto. Y es porque el agua, la lluvia, las sequías, el granizo y la nieve están sujetas a la ley del karma. Entonces, de repente, una ciudad, un país, sufre de inundaciones o de sequías. Y eso es karma nacional. Es más claro, nuestros presidentes, es más claro eso, porque todos sufrimos por la decisión de un presidente. Todos, por una mala decisión de un presidente. Todos nos amolamos, todos sufrimos. Pero ese presidente no está ahí porque sí. No es una equivocación. Ese presidente no es más que la extensión de nosotros. Eso se llama karma nacional. Y luego está el karma mundial. Óigame, ¿por qué no nacimos en Venus, donde todo es de todos, donde no existe el dinero, donde uno puede ir a una tienda y pedir un traje o un vestido y se lo dan? Porque como trabaja, ya ahora se trabaja 2 horas diarias y con eso se tiene para todo lo que uno necesite. Los carros son de todos. Oigan, ¿por qué no nacimos en Venus? ¿Por qué no nacimos en Marte? Aunque digan que no hay vida en nuestros científicos. Marte está poblado y tiene una civilización extraordinaria. Que no quieran tener contacto con los terrícolas, pues tienen razón. ¿Estamos locos? ¿Por qué no nacimos en esos planetas tan bellos, tan bonitos? ¿Por qué nacimos aquí en la Tierra? Pues porque no somos mansas palomas, no somos mansas ovejas. Estamos sufriendo las guerras mundiales y se acerca a pasos agigantados, como hemos visto, la Tercera Guerra Mundial. Eso es un karma mundial. La contaminación de los mares, de la atmósfera, es una consecuencia de lo que hemos hecho. Entonces, existe el karma mundial. Todos tenemos el mismo nivel del ser, muy parecido en el planeta Tierra. Y bueno, existe también la ley de la catancia. El karma que se aplica a los maestros y el karma duro o el karma maduro, que es el karma en acción y que no puede ser también el karma que no puede ser pagado con buenas obras. Y con esto estamos diciendo que el karma puede ser pagado con buenas obras. O sea, una mala acción trae una mala consecuencia. Entonces, una mala acción podría traer enfermedades, dolor, sufrimiento, economía mala, pero podríamos compensarla haciendo buenas obras. Entonces, si uno se pone a hacer buenas obras, es el mejor negocio que puede hacer, porque así compensa las malas obras que ha hecho en su vida. Aunque a veces son muchas, y muchas, y muchas. Pero pues hay que trabajar. No solamente se paga el karma con dolor, sino con amor. Pero hay un karma que no se puede ser pagado con amor. Se llama el karma duro. Es el karma, por ejemplo, que cometemos con los delitos de tipo sexual. Eso no puede ser pagado con buenas obras. Se paga con dolor. Cuando matamos a un niño indefenso, cuando somos crueles y matamos a seres indefensos, pues eso no puede ser pagado con buenas obras. Tiene que ser pagado con dolor, con sufrimiento. Aunque podría cancelarse si eliminamos los yoes que lo causaron. Esa sería una forma. Pero no así con propiamente con buenas obras, no. Pero la mayor parte del karma sí puede ser pagado con buenas obras, y por eso el mejor negocio será hacer buenas obras. Eso se llama el karma duro. Y la ley de la catancia es el karma que se le aplica a los seres superiores porque a veces se llegan a equivocar. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que por defender a una persona se le pasó la mano y mató a un soldado. Y a los iniciados no se les permite matar. Entonces, creó catancia porque ya era un maestro. O sea, un karma de carácter superior. Eso se llama la ley de la catancia. Y también, aunque es de carácter superior la catancia, también uno crea catancia, nosotros los misterios gusanos del lodo del mundo, cuando atentamos contra principios superiores. Por ejemplo, cuando somos bocones y vamos con los amigos y por nuestra influencia, por nuestros malos consejos, llegan a divorciarse, ahí estamos atentando contra principios superiores y creamos karma, llamado catancia, karma superior. Entonces, estos serían los tipos de karma. Entonces, con esto, pues nos damos a la idea de que al león de la ley se le combate con la balanza. Este axioma debemos de comprenderlo muy bien. Que las malas obras pueden ser compensadas con buenas obras. Que haciendo buenas obras, de verdad, sinceramente, a la gente, sin ver a quién, entonces podemos cancelar deudas viejas y así dejar de sufrir tanto, así dejar de estar batallando tanto y de enfermarnos tanto. No es necesario eso. Eso solamente son consecuencias de lo que hicimos. Entonces podemos equilibrar la balanza con buenas obras. Y una cosa que también tenemos que reflexionar es que no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer pudiéndolo hacer. Esta es nuestra responsabilidad. Cuando uno puede hacer el bien, pues hay que hacer el bien. Más que ahorita, ¡ay, qué bárbaros! La caridad se ha resfriado ahorita, ya somos bien egoístas. Ya solo pensamos en nosotros. Si el otro se cae, que se caiga, que se revuelque. Yo no quiero meterme en eso. Que ok, la cosa está muy fea. Y ya no sabemos ni a quién ayudar porque a veces nos engañan. Bueno, hay una anécdota que nos responde eso. Dice el cuento que había un maestro, de esos maestros budistas, que encontró un alacrán, un escorpión, ahogándose. Ya estaba ahí, ahogándose en el agua. Y entonces el maestro, como un maestro, su impulso es ayudar, pues su impulso fue ayudarlo, mete la mano y trata de sacarlo del agua, pero como el impulso de un alacrán es picar, pues lo picó y pues lo soltó. Y estaba ahogándose otra vez. Y entonces el maestro le va otra vez y le dice el discípulo: pero maestro, ¿qué le pasa? ¿Qué no sabe que lo va a picar otra vez? Sí, pues es que es su naturaleza la de picar. Y la mía es la de ayudar. Y entonces que agarra un palito, y entonces con el palito se va para sacarlo. Pues así seamos como ese maestro. Está bien que, pues, haya mucha gente malvada que nomás abusa, pero uno tiene que ser inteligente, uno tiene que tratar de ayudar al que necesita ser ayudado. Hay que utilizar el sentido común. A veces nada más nos falta sentido común. Hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda, hasta en la misma casa. Ahí está uno viendo la televisión, ahí está uno viendo el celular, todo dormido, y por ahí el hijo, el hermano, el primo, la tía, la abuelita, necesitan de nuestra ayuda. El vecino, la señora que vive a media cuadra, está sola, nadie la va a ver, tiene 96 años, se está muriendo de hambre y vive a media cuadra. Entonces hay que tener sentido común y hay que ayudar conscientemente, pero hay que ayudar. Esa es la idea. La otra ley, para entender la ley del karma, se llama la ley de la recurrencia. ¿Qué es la ley de la recurrencia? De que todo se vuelve a repetir más las consecuencias buenas y malas. Entonces, todo está en incesante repetición y todo vuelve a suceder. Todo lo que hicimos en la vida pasada lo estamos haciendo ahorita. Sí, si en la vida pasada, a los 20 años, nos casamos, a los 20 años otra vez nos casamos. Sí, por ley de recurrencia. O nos juntamos ahora. ¿Cómo? Ahora ya ni nos casamos. Ahora nos juntamos. Pero la recurrencia se vuelve a repetir. Si a los 30 años alguien nos buscó pleito y le contestamos y nos peleamos, la ley de la recurrencia vuelve a traer los actores y a los 30 años otra vez nos volvemos a pelear. Si a los 24 años engañamos a nuestra pareja, nos casamos y engañamos a nuestra pareja a los 24 años, se vuelven a poner en contacto telepático los yoes con aquella dama que no es nuestra pareja, nuestra esposa, y a los 24 años otra vez adulteramos. Eso se llama la ley de la recurrencia. Que por cierto, ¿cómo nos acordamos? Hace tiempo estábamos en una ciudad dando gnosis y estábamos haciendo un proyecto para la gnosis en esa localidad. Y pedimos ayuda a un presidente municipal. Y el director de un periódico, que era amigo de nosotros, nos hizo el favor de ponernos en contacto con ese presidente municipal. Y fuimos a ver. Entonces, nos juntamos, nosotros como representantes del instituto, el director del periódico y un pintor. Que pintaba muy, muy, muy bonito, de verdad. Y los tres teníamos que pedirle algo a ese presidente municipal. Total que fuimos a verlo. Y para llegar a esa localidad, pues nos fuimos muy temprano, llegamos, y que el presidente no había llegado, que llegaba en 3 horas, que esto, que el otro. Y cerca de ese lugar, hay un lugar donde hacen el tequila, o aguardiente, o el mezcal, alguna de esas cosas, no las conozco. Y dijo el director del periódico, me encargaron un mezcal, vamos por él. Sí, cómo no, vamos. Llegamos a la fábrica del mezcal. No me acuerdo de aquella escena, porque se me quedó muy grabada. Estaban ahí sirviendo en unos barriles el mezcal, llegaba la gente con sus trastes para llenarlos de mezcal, muy económico, directo de fábrica. Llevaban ahí envases de refresco, garrafones y así. Y entonces la persona que estaba atendiendo nos ofreció que lo probáramos. Pero me acuerdo de esa escena muy, muy interesante, porque estaba el señor director del periódico, el pintor y mi persona, y bebimos de una copita de mezcal chiquita, los tres de la misma copa. Me dio mucha risa. Me dio mucha admiración esa escena, porque dije, esto es de una vida pasada, seguramente. Además que la vida pasada no debimos de habernos emborrachado. De hecho, los dos tomaban mucho. El director del periódico y el pintor tomaban mucho vino. Era su coco, su perdición. Y dije, seguramente estos mis amigos... Fuimos amigos de parranda. Y se me quedó muy grave esa escena, porque los tres tomamos de la misma copita de mezcal ahí en esa escena. O sea, la recurrencia se repitió. Otra vez volvimos a un lugar y otra vez nos vimos tomando, ¿verdad? Bueno, una probadita. Pero la escena se repitió. Eso es la ley de la recurrencia. Bueno, pues entonces todo se vuelve a repetir, malas consecuencias, buenas o malas. A eso se le llama el caracol de la vida o la espiral de la vida. Estamos repitiendo las cosas, a veces en espiras más altas y a veces en espiras más bajas. A veces nos peleamos con alguien en una cantina y si la espira es más baja, volvemos a repetir la escena, pero en una escena más conflictiva, con balazos, con cuchillos, con con armas. Y si hicimos buenas obras, repetimos la escena, pero en una esfera superior. Y a lo mejor por defender a nuestra familia nos peleamos, pero ya no fue en la cantina. Pero la escena se repitió. Así que la recurrencia es que todo se vuelve a repetir, pero más las consecuencias buenas o las consecuencias malas. Entonces depende de nosotros. Eso es la ley del karma. Para entenderlo mejor, vamos a suponer el destino de Juan, de Pedro, de Luis, de Pepe, de Felipe. Supongamos que a los 20 años se casa. En la próxima vida, a los 20 años también se va a casar. A los 30 años tiene un pleito. Ya lo descalabran, le ponen el ojo morado. A los 30 años, en la próxima vida, también va a tener ese pleito. La recurrencia se repite. A los 40 años tiene un accidente. Y a los 50 años se muere. Esa es la vida de fulanito, de sutanito, de manganito. Bueno, supongamos que la próxima existencia hace puras malas obras. O sea, desde que nace es un pillo. Le roba a su mamá el dinero para el mandado. Miente. No estudia. Todo es una pesadilla. Bueno, pues a los 20 años se vuelve a repetir el matrimonio. Pero si este individuo desde chiquito es un diablo, por ley de afinidad, no le van a dar un ángel de pareja. Si uno es un diablo, de pareja tiene una diabla. Y si la mujer es una diabla, de pareja le dan un diablo. A los ángeles no les dan parejas de diablos, ni a los diablos les dan parejas de ángeles. Si es uno un diablillo, le dan una diablilla. Si uno es un diablote, le dan una diablota. Esa es la ley. Así que si este individuo desde chico ha hecho malas obras, pues entonces es un diablo. Le van a dar una diablo. Pero a los 20 años se va a casar, por ley de la recurrencia. Total que sigue su vida, no le es fiel a su pareja, le engaña, le pone los cuernos. Bueno, no contribuye a la casa para nada. A los 30 años, en ese pleito de su vida pasada, en donde nomás le pusieron el ojo morado, le lastimaron el brazo, ahora lo pierde. Queda manco. Porque la ley de la recurrencia es que se repiten las cosas más las consecuencias. Total que a los 40 años, en la vida pasada sufrió un accidente, en esta vida también lo sufre, pero como su vida ha sido un desastre, adelanta su tiempo de muerte y muere porque agota sus valores. Y en ese accidente, que antes no había pasado más que golpes, ahora pierde la vida. Pero vayamos a otro caso más raro, en que aquel niño desde chico ayuda a su mamá, lava los trastes, tiende la cama, cumple con sus deberes, no es un flojo. Si son pobres, desde chico anda viendo a ver qué hace para llevar ayuda a la casa. Y no miente. A lo mejor hasta encuentra la gnosis del individuo aquel. Desde los 14 años, a lo mejor 17 años, 18. Y bueno, pues a los 20 años se casa. Pero se va a casar con quien le corresponde. Con su media naranja, porque se lo ha ganado. Y entonces tienen un tipo de conocimiento superior que es la gnosis. Trabajan con un tipo de sexualidad trascendental. No se engañan, no se mienten, no se ponen los cuernos, ayudan a la gente. A los 30 años pasa por ese pleito. Pero ya no fue por la cantina, como les decíamos. Ahora fue a lo mejor por defender a su hijo o defender a su esposa. Ya nomás le ponen el brazo enyesado y ya. Fue una consecuencia positiva. Se repitió el hecho. A los 40 años sufre el accidente otra vez y tiene unos golpes. Y a los 50 años, cuando había muerto, pues pasa algo. Una enfermedad, un accidente, algo grave, pero sigue viviendo. Porque uno es arquitecto de su propio destino. Porque uno puede modificar la vida. Porque uno ya trae un destino marcado por las existencias anteriores. pero puede modificarlo, modificando hábitos inferiores por superiores. En lugar de hacerle daño a la gente viendo a ver quién abolamos, a ver quién estafamos, a ver quién mentimos, a ver quién se deja. Al revés. A ver a quién ayudamos. A ver a quién bendecimos en lugar de maldecirlo. A ver con quién colaboramos. A ver a quién enseñamos a trabajar. A ver quién ayudamos porque está molado y no tiene ni para comer. A ver a quién orientamos. A ver a quién bendecimos. Y entonces uno puede modificar su vida. Uno puede modificar la existencia. Así que podríamos nosotros resumir esa ley del karma diciendo: ¿cómo pretendemos que nuestros hijos nos obedezcan si nosotros no obedecimos a nuestros padres? ¿Cómo pretendemos que nos curen, que nos sanen de nuestras enfermedades si nosotros no hacemos nada por sanar a otros? No que seamos médicos, pero hacer algo para que otros sanen. ¿Cómo pedimos que no nos falte pan jamás en la vida si no somos capaces de ayudar al hambriento, de darle de beber al sediento? ¿Cómo pedimos sabiduría si no somos capaces de hacer algo porque la enseñanza, porque la gnosis se difunda a la humanidad? Nos viene a decir la Biblia: quien da, recibe. Y entre más da, más recibe. Y el que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Así que haz buenas obras para que pagues tus deudas. En esta frase la dejamos de tarea para meditar, para reflexionar, y sintetizamos nuestra plática del día de hoy. Bien, mis amigos, pues esa es nuestra clase del día de hoy. Les vamos a recomendar una bibliografía en que podemos ahondar en este tema que hemos visto en esta ocasión, y se llama El Libro de los Muertos. Ahí lo tienen en todos los formatos, en audio, en todas las formas, del maestro Samael, ahí en nuestro portal www.samaelgnosis.net. Por favor, vayan ahí a la sección de libros y pueden descargar El Libro de los Muertos, Mirando al Misterio y Más Allá de la Muerte. Con estos libros se puede ahondar en esta clase que hemos visto el día de hoy, que es muy, muy profunda.